Hola, soy Clemente Cancela. Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo, que produjo el podcast que estabas por escuchar. Para poder hacerlo, nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People, que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm. Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento. Somos un medio independiente. Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos, que equivalen a 3 empanadas, o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos.
Bienvenidas al podcast de publicitarias.org. Somos una comunidad de mujeres que trabajamos en publicidad, marketing y comunicación y que queremos promover la diversidad en la industria. Yo soy Melanie Tobal, directora y fundadora.
Yo soy Aisha Rizzo, creativa publicitaria.
Y yo soy Candela Moscoso, periodista y editora del blog.
Durante este podcast vamos a hablar del contenido de las publicidades, cómo nos influencian y nos inculcan distintos valores. En el episodio de hoy vamos a hablar de paternidad. Madres cambiando pañales, madres matando mosquitos, madres bañando a sus hijes. Para la publicidad, los medios e incluso el Estado, los padres rara vez crían a sus hijes. Sin embargo, en la vida real hay un montón de varones ocupándose de las tareas del hogar, de la crianza y buscando información y productos que nunca los tienen como público objetivo. Para hablar del tema de hoy nos acompaña Alejandro Castañolo, mejor conocido como @unpapaconbarba. Bienvenido, Ale.
Gracias, sí, esa es mi doble identidad.
Gracias por acompañarnos.
A ustedes.
Es común ver a mujeres hablando de masculinidad y paternidad responsable, pero de a poco también se empiezan a sumar los varones. En el último tiempo comenzaron a aparecer en Instagram distintas cuentas de padres que muestran cómo es la paternidad por fuera de los medios y la publicidad, compartiendo consejos e información con otros padres.
Bueno, Ale, contanos un poquito cómo surge la idea de crear este Instagram.
Bueno, esto arranca durante el primer embarazo de mi mujer, ya tengo dos hijos, pero en el primero, a las poquitas semanas de enterarnos del embarazo, creo que iban 5 o 6 semanas, ella tiene un pequeño problemita, una pequeña pérdida, que resultó no ser nada, pero yo estaba trabajando en la oficina, me acuerdo, y el clásico llamado, no te asustes, pero. Ese pero obviamente terminó con los dos en la clínica, esperando a ver qué pasa. Y yo hasta ese punto no sabía nada de embarazos, de chicos, absolutamente nada. Y bueno, resulta que hasta la semana número 12 no se podía hacer la ecografía para saber si estaba todo bien. Entonces fueron semanas de mucha incertidumbre, buscando información y demás. Y ahí me doy cuenta, un poco con la impotencia que yo sentía, de que nadie le hablaba al hombre. Era como todo escrito por madres, para madres. Y ahí me quedó como la espina dando vueltas de, yo también estoy viviendo esto y nadie me habla. Entonces ahí se fue como el disparador. Después, bueno, con el tiempo me animé a que surja la cuenta, me pareció muy divertido hacerlo y acá continúa ya casi 2 años después.
¿Y por qué crees que nadie le habla al varón en este tipo de cosas?
Bueno, ahí hay que como analizar un poco la historia ya más en profundidad, ¿no? Pero como que siempre el embarazo había sido un tema para la mujer. Y el hombre estaba ahí al costado, algunos acompañan más, otros menos, pero como una especie de ser olvidado ahí en el medio que va acompañando. Por ejemplo, otra anécdota que me pasó, que fue también un disparador para esta cuenta, ya al final del embarazo, creo que faltaban 2 o 3 semanas para conocer a mi hijo, entonces yo estaba súper feliz, llegué a casa, un día de sol, venía del gimnasio, lo más emocionado, entro a casa, el clásico, hola gorda, ¿cómo andás? Y ella tirada en el sillón, y utilizo la palabra que usó ella, estaba varada como una ballena, ahí tirada. Entonces fue de golpe esa emoción que yo sentía transformarla en una especie de impotencia y tristeza que me quedó ahí muy fuerte adentro de decir, pero pará, o sea, yo no tendría que estar triste, yo tengo que estar feliz. O sea, la tengo que acompañar, la tengo que ayudar, pero no tengo por qué sentirme mal. Y fue otra de las veces en las que me encontré solo en ese mundo de buscar info de qué es lo que pasaba, de por qué si soy el padre y estoy viviendo lo mismo que ella, nadie me explica un poco qué es lo que está pasando.
¿Y qué dudas te surgían puntualmente o algunas que recuerdes?
No, creo que es más que nada como de cómo sentirse, ¿no? Esa especie de, a mí no me pasa nada en el cuerpo, a ella sí. La mujer tiene muchísimos cambios, obviamente. Y yo como hombre, físicamente no siento nada distinto. Pero sí en la cabeza como que vas maquinando todas esas cosas de qué es lo que va a pasar. El clásico, no vas a dormir, cómo va a cambiar tu vida, tus horarios, te va a alcanzar la plata, tenés que pagar colegios. Y toda esa carga se te va juntando. Es más que nada eso, como la parte psicológica y mental más que los cambios que uno tiene.
Claro, y vos igualmente a tu mujer la acompañaste durante todo el embarazo.
Sí, por suerte pudimos vivir todo a la par, digamos. Fui a todas las consultas médicas, a todas las ecografías. En ese sentido, por suerte, lo pude vivir a la par de ella.
¿Y todos los cambios estos que te encontraste, los esperabas, te los imaginabas?
No, yo no sabía absolutamente nada, ni de embarazos ni de chicos hasta ese momento. Y era como todo medio por sorpresa. Obviamente la clásica aplicación en el teléfono semana a semana, qué es lo que va pasando, y ahí anticipando un poco, pero fue todo absolutamente nuevo.
Hace un par de episodios tuvimos uno de maternidad y charlamos mucho del tema del puerperio. Es como que sí. Es una palabra que poca gente la conoce y es como la parte un poco más temida del posparto, digamos. ¿Cómo fue tu experiencia como varón al transitar esto, al acompañarla a ella?
Bueno, sin duda que es una parte difícil, porque sí, durante el embarazo vas viendo la panza que crece, sabes que hay un chico ahí adentro, sabes que eso trae varios cambios, pero uno quizás piensa que después sale el nene y está todo bien, vuelve a la normalidad. Y la verdad es que no, o sea, se hace difícil en muchos casos. A mí me pasó y creo que es fundamental el hablar con la otra persona, pero en el día a día a veces es difícil. Entonces sí, se vive distinto y se sufre.
En Argentina, la licencia por paternidad es de solamente 2 días. Esto, además de crear una desigualdad en los roles dentro del hogar, hace que los padres no puedan pasar el tiempo necesario con el bebé y la madre.
¿Cuán importante te parece que es la presencia del padre en esta etapa?
Súper importante. Es un tema que siempre hablamos también, por ejemplo, las licencias de paternidad. Y acá tenemos 2 días nada más. Y si vos pensás 2 días es un fin de semana. O sea, ni siquiera salió el nene de la clínica y vos supuestamente tenés que volver a laburar. Entonces, ahí me di cuenta que realmente es importantísimo que esté el padre.
Sí, hay otros países donde tienen 3 meses o más incluso.
Sí, algunos tienen hasta 6 meses. Hace un tiempo hice una campaña para la Embajada de Suecia y allá tienen 6 meses, por ejemplo. Y lo pueden repartir entre hombre y mujer. Entonces, estamos lejísimos, ¿no? Yo te diría que acá con 15 días estoy más que contento, pero...
Claro. Y en el caso de vos con tu mujer, ¿cómo se repartieron las tareas en el hogar? ¿O cómo se reparten actualmente? ¿Fue algo que charlaron, que surgió espontáneamente?
Fue surgiendo. Mira, en casa, yo laburo fuera de casa, mi mujer labura desde casa. Entonces, de alguna manera eso se fue acomodando por los tiempos de cada uno. Pero no es que lo programamos, es más o menos como una especie de supervivencia. O sea, lo que vemos que va dando resultado... O si un día ya tiene, o sea, ya laburar desde casa, obviamente que durante el día con los chicos es muy difícil. Entonces quizás yo llego a casa, me quedo yo con ellos, ella puede trabajar un rato y así nos vamos intercalando los tiempos.
¿Ella es la que te saca las fotos?
Ella es la fotógrafa generalmente.
¿Y cuánta participación tuvo en la creación de esta cuenta?
Y sin el apoyo de ella jamás lo hubiera podido hacer, ¿no? O sea, fue una idea que la charlamos antes de salir al aire, por decirlo de alguna forma. Y ella estuvo muy de acuerdo, le gustó la idea, le divirtió, siempre le gustó sacar fotos, me mandaba miles de fotos todos los días. Entonces fue como canalizar un poco todo ese material que teníamos.
Y volviendo un poquito a los roles de los padres y demás, ¿notás muchas diferencias en cómo es tu paternidad hoy en día versus a cómo fuiste criado, cómo era el rol de tu papá?
Totalmente, creo que eso cambió y está cambiando para mejor. Veo para atrás y también hoy en día, ¿no? Veo cómo disfruta mi viejo a mi hijo. Y sé que no lo hizo de la misma forma conmigo, no por un tema de él, sino por un tema como de sociedad, ¿no? Y es muy loco pensar para atrás y decir, che, pobre mi viejo, pobre mi abuelo, además de la carga que tenía mi abuela y mi madre, ¿no? Pero pobre ellos que no pudieron disfrutar a sus hijos de la misma forma que lo hago yo. El hecho, no sé, de tirarse al piso a jugar o de cambiar un pañal, por ejemplo. Muchos cambian el pañal hoy en día cuando son abuelos por primera vez. Y es como muy loco pensar para atrás y decir, pero no pudiste vivir esa situación antes. Y hoy en día veo que lo disfruta, entonces me da como un poco de alegría, por una parte, ver cómo lo vive hoy y de pensar para atrás con un poco de tristeza, de decir, pucha, hay un montón de gente que se perdió de vivir estas situaciones.
Y pensás por ahí que digamos la imagen esta de la masculinidad o el tema de por ahí del macho argentino choca un poco con el concepto de paternidad responsable.
Quizás sí, pero creo que fue cambiando un poco. Yo lo veo hoy con mis amigos, con mis conocidos, y todos lo vivimos de una forma muy parecida hoy en día. Como que ya se maneja, no te digo de igual a igual en la mayoría de los casos, pero como que esa tendencia va cambiando. Y hoy en día hasta te diría que está mal ver un hombre que no hace nada en su casa, que no hace nada con sus hijos, que mira indiferentemente. O sea, creo que eso ya, por suerte, pasó un poco de moda, ¿no?
Sí, igualmente, bueno, como mencionabas... hay 2 días de licencia por paternidad. Y después otra cosa que me acordaba cuando hablabas de esto de cambiar pañales es que cuando vas a un shopping, a un aeropuerto, etcétera, los cambiadores siguen estando en los baños de mujeres. ¿Qué pasa vos cuando tenés que cambiar un pañal, por ejemplo, en un lugar público?
Sí, totalmente. Es algo que me di cuenta cuando fui padre. El hecho de decir algo tan sencillo, ¿no? O sea, es un cacho de plástico, ponerlo ahí en la pared, atornillarlo y da la posibilidad de que cambie un pañal. Hasta por imagen de la marca, ¿no? Pero es como que no se dan cuenta muchas veces. Y sí, me pasó de cuando salgo solo con el nene, tener que cambiarlo quizás en una mesa arriba de una toalla, por ejemplo. Y no está bien eso.
Claro, es totalmente antihigiénico.
Totalmente, además. O sea, y aparte de lo que decimos, algo muy sencillo, como poner un cambiador en el baño.
Claro, ahí, es básico.
Ahí te das cuenta cómo a la sociedad le falta quizás un poco todavía, ¿no?
Después también había otra campaña que salió, no sé si la viste, que se hizo viral, la crearon desde una agencia de publicidad, que era una serie de stickers para pegar en los transportes públicos. Viste que siempre está la imagen de la persona en silla de ruedas, la imagen de la embarazada, y por lo general hay una madre sosteniendo el bebé en brazos.
Claro.
Y lo que crearon fue un sticker que era un papá sosteniendo al bebé en brazos.
Ah, mira que bueno, no la conocía, la voy a buscar. Muy interesante.
Que son los de ceder el asiento.
Sí,
y usaron esa imagen para concientizar sobre, digamos, la paternidad y cómo los padres se pueden involucrar más en esto, y lo usaron para pedir más días de licencia.
Totalmente.
Por
es
paternidad.
Que con esas cosas creo que te das cuenta lo que le falta a la sociedad, ¿no? O sea, es una imagen. Sí, es una imagen, pero que dice muchísimo.
Sí. ¿Y vos pudiste tomarte la licencia cuando nacieron tus hijos? ¿Cómo fue esto?
Sí, por suerte tengo bastante flexibilidad con el trabajo y junté vacaciones. Creo que estuve una semana de corrido en casa, después yendo y viniendo al trabajo cuando hacía falta. Lo pude vivir, por suerte, a mi ritmo. Obviamente muy lejos de los 6 meses, ¿no? Pero pude estar en casa el tiempo que hizo falta.
Claro, y viste que ahora para el Estado, creo que es, o para administrativos, se amplió la licencia a 15 días. Igualmente, sí. Bah, no sé, por lo menos yo considero que sigue siendo poquísimo. ¿Cuánto crees que podría ser una licencia adecuada?
Y yo creo que 15 días es lo mínimo, que es como lo mínimo que necesita la madre para recuperarse después de un parto, ¿no? O sea, lo viví con mi mujer, que el primer parto fue lo que se llama natural, ¿no? Mal llamado natural, el segundo fue cesárea. Y como que los tiempos de recuperación no es que salís caminando del hospital al gimnasio. Entonces necesitas hasta la ayuda física de decir, me tengo que mover en casa. Imagínate con un nene colgando, no es nada fácil.
Claro, y además, bueno, todas las tareas que hay, es como bastante complicado. Hablando de las tareas, me acordaba también de otra campaña que la lanzó una marca de decoración, de acolchados, etcétera, que era una muestra de fotos de papás haciendo esto, ¿no? Con los nenes colgando, lavando ropa, cambiando pañales, lavando los platos, etcétera, y también pedían por más licencia por paternidad.
Sí, de esa campaña participé acá, que fue la que te decía antes, de la Embajada de Suecia.
Esa,
y sí, es muy copado. O sea, aparte, gráficamente, está buenísima la campaña. Y sí, fue un poco como dar ese mensaje. Che, mirá que los hombres también hacemos estas cosas. Entonces, dame un poquito de tiempo también para que la familia salga adelante. Porque es realmente una crisis cuando llegas a tu casa con un nene nuevo, todo nuevo, te cambia los horarios, te cambia la forma de vida prácticamente. Entonces, hay que darle un empujoncito ahí a la familia para ayudarla.
Claro, y además creo que, no sé, digo, todo este poder creativo que tiene la publicidad se recontra podría usar para pedir estas cosas, porque genera bastante impacto cuando se arman estas movidas y demás. Y vos, cuando veías las publicidades que muestran a los padres y que muestran a las madres, por ahí viste que es como una imagen bastante irreal en muchos casos. ¿Qué te genera a vos, contrastándolo contra lo que es la vida real, no?
Es que es lo que decís, o sea, la fuerza de la publicidad y esa fuerza de verlo en una imagen a veces te hace dar cuenta de que realmente no es nada sencillo. Entonces ves un tipo ahí todo transpirado con el nene en brazos, un, no sé, lavarropas prendido atrás, los platos sucios, y ahí como que te metes un poco en ese mundo de decir, che, esto está pasando de verdad. Entonces sí, es súper necesario el apoyo de la publicidad de alguna forma para dar notoriedad a ese tema.
Sí, también los contenidos que se ven. No sé, también es raro por ahí ver en series o en películas. Siempre o se retrata al padre, viste, medio como un gil.
Totalmente.
Pero nunca por ahí como una persona responsable que hace todo esto. Y a veces también siento que se va por ahí para el otro lado. La otra vez veía también otra campaña que era, se veía al padre limpiando, haciendo de todo, de todo, de todo, y después llegaba la mujer de trabajar, como que le daba un beso y tipo lo felicitaba. Y creo que es lo mismo que se hizo con las mujeres, que ahora lo están haciendo con los varones.
Sí, que quizás de alguna forma es un poco difícil mostrar esa igualdad, ¿no? Como encontrar el punto de equilibrio. Y lo que es lo que se está dando hoy en día en las casas, de que vas viendo en el día a día qué hace cada uno, ¿no? Pero quizás mostrarlo sea un poco difícil y por eso se genera de esa manera, no sé.
¿Cómo sería este día a día?
Bueno, el día a día en casa es, yo llego del trabajo tipo 6, 7 de la tarde. Por ejemplo, cuando eran más chicos los chicos, el primero más que nada, que teníamos más tiempo, mi momento del día con él era bañarlo. Era llegar a casa y mi tarea principal era esa. ¿Pero por qué? Porque después de bañarse se iba a dormir. Entonces, era lo que yo podía hacer de su día a día de chico. Y quizás en los primeros meses lo que compartíamos era eso, era el baño. Y hoy en día se genera ya con dos, que es un modo, un poco un modo supervivencia, ¿no? Lo que vas viendo que te resulta lo haces y estamos a la par. Quizás empieza a lavar uno, pero el más grande te pide upa, entonces tiene que cambiar y lavar el otro los platos. Y así se va generando con todo.
Bueno, son lindas imágenes para tomar y mostrarlo más real.
Y también es un poco lo que nos llevó a seguir adelante con la cuenta, además de la empatía que se genera con la gente del otro lado, como eso de encontrarlo divertido en el día a día. Quizás estamos en el medio de un caos en casa con gritos, llantos de los dos, no saber qué hacer para frenarlo, que hay hambre, que no se pudo hacer la comida. Y frenás un momento y decís, che, para esto es divertido. O sea, en el momento lo estás sufriendo, pero haces ese clic de decir, para, sacame una foto acá porque está buenísimo.
Claro, termina siendo tragicómico.
Claro, termina siendo un posteo de algo que estábamos a punto de matarnos los cuatro dentro de casa con los dos perros encima. Y termina siendo algo que lo mostrás y a vos mismo te causa gracia. Y está bueno también para acordarse de eso dentro de un par de años, ¿no? Cuando vea la foto, acordarme y decir, ah, ¿te acuerdas cuando sacamos esta foto? Fue este momento. Y es un poco lo lindo que tiene ir creando esta especie de diario íntimo, pero en fotos que tenemos.
Claro. ¿Dónde buscabas la información para aprender cómo bañar un bebé, cómo cambiar un pañal?
Y bueno, ahí tenés el clásico Google, ¿no? Y viste que cuando te metes a buscar terminás encontrando cualquier, la clásica, te duele una muela y resulta que terminás buscando info de, no sé, una infección en el pie, viste, que te vas derivando y terminás con un miedo adentro de decir, pará, quizás si lo baño de esta manera se ahoga el nene. Claro. Y es tipo, no, bueno, relajá un poco.
Y todas esas informaciones siempre apuntaban a las madres.
Totalmente, totalmente.
Bueno, está bueno. Yo vi también que empezaron a surgir otras cuentas. Un papá con, un papá tal cosa. Creo que está bueno esto que se empieza a generar de que los mismos varones empiezan a decir, che, bueno, yo también vivo esto, y yo también quiero generar información real sobre esto.
Totalmente, creo que visibilizarlo es un poco generar ese cambio positivo, ¿no? O sea, yo lo que intento mostrar es que es normal jugar con el nene en el piso, es normal cambiar un pañal, es normal que el nene me vomite cuando lo está comiendo, o sea, son cosas que pasan y como hombre yo también las vivo, no está bien ocultarlo. Si hoy en día a todos mis amigos le pasa lo mismo, o sea, ¿por qué te tiene que dar vergüenza comentar, che, sí, ayer me desperté 3 veces a la noche con el nene gritando? O sea, no, está perfecto, levantate, trata de que el nene se calme y volví a dormir. Y es un poco hacer normal esas situaciones.
Claro, y igualmente también, por lo que estaba viendo cuando nos pasaste tu gacetilla también, veía que la mayor parte de tu público son mujeres. Sí. Entonces, ¿cómo crees que se podría hacer para que los varones se interesen más por esto? Y que no sean solo las mujeres diciendo, ¡ay, qué copado un papá haciendo!
Bueno, yo por lo que estuve hablando, porque uno como que te vas haciendo amigos de la gente que está del otro lado, ¿no? Y en charlas lo que te das cuenta es que para la mujer como que es muy interesante meterse un poco en la cabeza de ese hombre que tiene al lado. Lo que siempre digo, a veces el hombre es como medio cavernícola, ¿viste? Es medio básico. Y entonces de esta manera lo estás mostrando y alguna hasta como que podés prever qué es lo que está pensando, que a veces como hombre te cuesta un poco exteriorizarlo. Después podemos analizar si es la presión de la sociedad o qué, pero te cuesta un poco sacar esos sentimientos afuera. Y quizás al ver las fotos, al leerme, entienden un poco más lo que le pasa a la pareja que tienen al lado. Creo que de ahí viene el interés principal de la mujer.
Sí, a los varones también los crían mucho para que no muestren sus sentimientos, viste que si llorás sos un maricón, hacete hombre, todas estas frases que les dicen.
Totalmente.
Y vos tenés dos hijos varones, ¿cómo los criás para que no se encuentren con esto mismo, que puedan expresar sus sentimientos?
Bueno, es un tema que charlamos mucho en casa, ¿no? Como que ya desde chicos, que ellos van a estar tomando elecciones y se den cuenta de eso que vos decís, que no está mal llorar. O sea, yo lloré cuando nacieron mis hijos. ¿Quién no va a llorar cuando nació su hijo? Cuando lo ves ahí por primera vez. O cuando tenés miedo en el embarazo de que algo esté mal y te sentís como abombado por la situación y no sabes cómo escapar. Entonces mostrar a los nenes de que, che, no sé, sí, abrí la puerta si querés a tu amiga, pero después tratala bien también. O sea, es todo parte de la igualdad entre uno y otro, ¿no?
Hoy hay publicidades que muestran a los padres en los nuevos roles, pero son excepciones. ¿Cuánto falta para que los productos familiares también apunten a los varones?
Viste que la mayoría de los avisos, si bien empezaron a aparecer algunos avisos donde muestran a papás cambiando pañales y demás, la mayoría igual está apuntado a las mujeres, o se ve el repelente que dice mamá protege a los chicos y demás. ¿Qué te pasa a vos cuando ves eso? Decís, ¿por qué los productos no son orientados para mí?
Bueno, de la misma forma que al principio te decía, me sentía como un poco dejado de lado con lo que estaba viviendo, pasa exactamente igual con las publicidades, ¿no? O sea, es tipo, mirá que yo también cambio un pañal, ¿eh? O sea, no me ponga siempre la foto de la madre, poneme un padre también ahí para que yo me sienta identificado.
Y, digamos, esta nueva idea por ahí, este nuevo concepto de paternidad y del rol del varón dentro de la familia, ¿te pensás que es necesario que se refleje más en las publicidades?
Totalmente, pero como algo normal, no como algo forzado. Como que debería ser indiferente si mostrar a uno o el otro. Pero cuando ves que hay una cierta tendencia a mostrar siempre del mismo lado, ahí es cuando ves que algo está mal.
Sí, nos pasó, bueno, en todos los episodios que fuimos haciendo un poco se fue charlando esto de la invisibilización de ciertos sectores. Sí. Y hicimos uno de gordofobia. Y una de las cosas que se hablaron fue que, por lo general, cuando se pone una gorda en una publicidad es para hablar de body positive.
Claro.
¿Crees que pasa un poco lo mismo que cuando se pone un padre cambiando pañales es para hablar de empoderamiento o para hablar del Día del Padre?
Totalmente. Creo que ya cuando ves al padre en esa situación es, están buscando el impacto. Y no debería ser así, ¿no?
Como que no debería necesitar una justificación para
totalmente,
estar ahí.
Totalmente, tiene que ser algo normal. Si es normal en la casa, que sea normal también en mostrarlo.
¿Y qué les dirías por ahí a las personas que crean las publicidades? ¿Cómo te gustaría empezar a ver el rol de los padres?
Y como lo que son realmente, como padres, ¿no? Como hacerlos parte también. Si los queremos hacer parte a todos en la sociedad, en la publicidad también tiene que ser parte el hombre. El hombre también hace esas tareas, el hombre también va al súper y compra sus productos. Entonces, hasta pensando en la marca, está bueno mostrar al hombre, ¿no? Si el hombre también va a la góndola y agarra ese paquete de pañales, ese paquete de shampoo, ese jabón. Entonces, al sentirse el hombre identificado, hasta es mejor para ellos, me parece.
Y que no sea por ahí llamando por teléfono a la mujer y decir, mi amor, ¿qué pañal compro, mi amor?
Totalmente. Si bien, bueno, todos tenemos situaciones graciosas con eso, pero no debería ser así.
Bueno, pero es un poco parte del aprendizaje.
Totalmente.
Todo nos sale de Google y el diálogo me parece que es bastante importante. Bueno, vos le dijiste que lo fueron charlando constantemente.
Sí, creo que a veces en el día a día uno se olvida, ¿no? De hablar con todo lo que, la carga que tenés encima cuando llegas a tu casa, pero es fundamental para mantener la cordialidad en la casa y que la familia siga su curso. Creo que sentarse un rato, tomar aire y decir, bueno, charlemos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo solucionamos esto? Creo que hoy en día es fundamental.
Y de todas las tareas, como padre, ¿cuál es la que más te costó?
Te diría que el tema de hacerlos dormir. Sabes que es algo que ya llevo 2 años y medio de paternidad y, claro, después analizándolo, o sea, quizás me ven durante la semana 2 horas por día, 3 horas por día. Y cuando los tengo que llevar a dormir a los nenes es como, es un sufrimiento para los dos, porque me termino quedando yo dormido antes que ellos, porque claro, me ven y quieren jugar. Y entonces ahí a veces hasta me da frustración de decir, che, para hacer algo tan fácil como que duerman los nenes y yo no puedo. Pero creo que es lo que más me cuesta de las tareas de ser padre, ¿no?
Hablando de esto de hacerlos dormir, tenemos unas publicidades para mostrarte y hay una que muestra justamente eso.
A ver.
Aquí, Águila Padre, llamando a Nido.
La operación Lectura y Sueño fue un fracaso.
Solicito instrucciones para seguir.
General, los rebeldes no se repliegan.
Estoy rodeado.
Pues necesito provisiones.
Bebida.
Un sanguchito.
General, si no sobrevivo esta noche, dígale a mi esposa
que tenía razón. No tendría que haber vuelto a las
2.300 horas de trabajar
toda la semana. Dígale que me perdone.
Misión cumplida. Siendo las 400 horas, regreso al sofá base.
Ahí la padre me copia. La misión ha sido un éxito. Puede volver al nido.
¿Qué ves vos como padre en esta publicidad?
Y me siento identificado con la parte graciosa, quizás, de que sí, me cuesta dormir a los chicos. Pero después como esa relación, ¿no?, de jefe-soldado es un poco, quizás, confusa. No debería ser así. Pero algo de realidad también tiene, me parece.
Sí, a mí particularmente lo que me pasa, por ahí yo, bueno, lo veo con una mirada más desde mi profesión, que tiene que ver con la perspectiva de género, es esta cosa de nuevo de por qué es la mujer la que, digamos, es la que siempre fue encargada de eso y golpe un día se encarga él de hacerlo dormir. Y de nuevo, esto me parece que se muestra al varón como un gil que no le puede hacer dormir y después le pide perdón, ahora te entiendo. Y a pesar de todo eso, después lo que hace es volver al sillón. Es como siempre vemos la imagen del papá en el sillón mirando tele.
Sí, sí, es lo que decías antes, ¿no? Como esa imagen confusa de cómo plantearlo. Y sí, creo que es una situación, a ver, que puede llegar a pasar el hecho de que no duerman los nenes. Pero sí, plantearlo como que es tarea de uno o tarea del otro, sí, coincido que no está del todo bien, ¿no?
Sí, porque la premisa sigue siendo como ella mostrándole una lección a él.
Claro.
Sobre cómo es cuidar a los chicos,
¿no? Totalmente.
Y el que vuelve a las quichicientas horas de trabajar, como dicen.
Totalmente.
Después también tenemos otra para mostrarte.
¿Y cómo está el gordo?
Hecho una sabandija, mirá.
Ah, está hecho un chancho.
Y el mes que viene cumple 40 ya.
Qué lindo le queda todo rapadito, ¿eh?
Sí, lo pelamos porque tenía dos cuchuflos a los costados.
Un espanto, mirá. Escúchame, ¿te come bien?
Olvídate, conoce dos palabras, empanada y fugaceta.
Mi vida, y camina.
Poco a poco, él usa más el auto, ¿viste?
¿Le van a hacer algo para el cumple?
Creo que reservamos un bolichito ahí en Costanera.
Sí, igual les pones una frita y una parrilla y ya están felices.
Mira, hablando de Roma. Papi, ¿cómo andás?
Vos también estás orgulloso de tu papá. Regalar un smartphone con 50% de descuento en 18 cuotas sin interés.
Bueno, la gente que nos está escuchando no sabe que la escena de esta publicidad son dos nenas en una juguetería caminando y es todo rosa, porque son nenas. pero más allá de eso, me parece interesante la imagen de padre que muestra. Yo te veo a vos y sos completamente distinto a ese padre que
bueno,
está
gracias.
Mostrando.
Y sí, es un poco como fuerte y como volver al pasado, ¿no? De esa imagen que se quería dar antes del padre, de que estaba sentado en una silla y no hacía nada. Y creo que sí, es bastante negativa la imagen que se quiere dar. Primero por el lado rosa que vos decís. Por ejemplo, si agarrás fotos que subimos nosotros, está el nene jugando con una escoba y con un repasador, ¿no? Y es un poco, los nenes juegan con lo que van viendo. Y te ven en la casa haciendo cosas de la casa. Ven a mi mujer, me ven a mí. Y un día agarró la escoba y se puso a barrer, por ejemplo. Y antes quizás que hubieras hecho, lo sacabas corriendo a la casa, ¿no? Vos andás a jugar con los autitos. Y hoy en día tendemos a decir, o sea, ¿querés jugar con una escoba de juguete? Juega con una escoba de juguete. Y ahí es como un poco ir para atrás, ¿no? El hecho de decir, te pongo a la nena con todo rosa, o al nene con todo celeste. Ya hoy en día no va a eso. Me parece que quedó bastante atrás. Quedó bastante atrás en las casas, pero es como que a nivel publicitario tardó más se está tardando más en ayornarse en ese sentido.
Una cosa que charlamos bastante, que estuvo presente en bastantes episodios, fue el tema de las jugueterías, ¿viste? Que vas y sigue siendo todo rosa y celeste.
Sí. Hasta ¿cómo? Parte, estéticamente, hasta parte feo, me parece.
Sí,
más allá del tema de género. Como que agarrar un cuarto todo rosa o todo celeste es feo.
¿Cómo haces para elegir un juguete sin que caiga por ahí en estos estereotipos?
La verdad es que los nenes, o sea, hablo del más grande porque es el que hoy en día elige juguetes, ¿no? Cuando vamos a una juguetería, él elige qué quiere agarrar. Cuando estamos en una casa de un amigo, él va y elige con qué juguete jugar. Y después quizás cuando hay que regalarle algo, vos ya sabés que fue a la casa de tal y jugó con esa cosa, y quizás vas y buscas algo que sabés que va a dar resultado. Pero está muy lejos de ser o solo auto o solo pelota porque son varones. Creo que hoy en día juegan con cualquier cosa.
¿Ustedes igualmente intentan hacer como una especie de curaduría en estos juguetes que eligen?
Mira, tratamos al principio, pero después como todo se va desbandando un poco y terminás con millones de autos, millones de muñecas, millones de todo un poco. Es muy difícil con el chico como controlarse y controlar más que nada lo que viene de afuera, ¿no? O sea, estás mucho con el tema de qué te regalan los familiares o los amigos, y ahí es cuando la curaduría queda totalmente guardada.
Se vio mucho en Navidad, nos llegaban un par de fotos diciendo, la quiero matar a mi abuela, mirá lo que le regaló a mi hija.
Totalmente.
Y mostraba que le había regalado un set de palita y escoba rosa, ¿viste? Es como, sí, eso no se controla.
Como que con la gente grande sigue siendo difícil que entiendan esa parte, ¿no? De la evolución de la familia.
Pero les explican o intentan, por ejemplo, decir, no sé, este contenido que muestra que... No sé, hay un montón de videojuegos, por ejemplo, que muestran cómo los varones pueden maltratar a mujeres.
Sí, eso la verdad que ya como que es demasiado lejano, ¿no?
Son chiquitos todavía los ustedes.
Sí, sí, pero digo como lejano en lo que uno debería pensar. Como que hasta me choca pensar en esa situación. Tipo, en ver un videojuego hoy en día con esas actitudes...
Como pero los hay, ¿qué los pasa hay, ¿no? si te dice, bueno, jugué esto en la casa de Mati y vino?
No, ahí realmente trataría de hacérselo entender. Creo que son temas que desde chiquitos hay que explicar cómo es, y que a veces van a haber cosas que están mal y que están mal. Que no es que hay que aceptarlo porque en otra casa se haga. Ya me tocará en un tiempito como pelear por esas situaciones. Pero yendo a la parte familiar... A ver, en nuestro alrededor la familia lo fue entendiendo eso. De que mirá que si el nene quiere agarrar una palita y jugar con una palita, va a jugar. Y si quiere agarrar el auto y jugar con el auto, va a jugar. O sea, están las dos cosas y él elige con qué agarrar.
Bueno, en nuestras redes sociales, nuestras seguidoras nos mandaron algunas preguntas.
A ver.
La primera es...
¿Por qué la madre y los chicos nunca aparecen en tu Instagram?
Es decisión de ella. No, a ella le gusta sacar fotos, pero no salir en las fotos. Así que... Te diría que el 90% de las fotos que tengo de ella son como robadas, sin que se dé cuenta. Para tener yo mi propio álbum de ella a lo largo de la vida, pues soy como medio fanático de ese paso del tiempo. Pero ella no le gusta, simplemente no le gusta aparecer.
Y la segunda es...
¿Qué consejo les darías a otros varones que quieren ser padres o son padres primerizos?
Lo que siempre digo es divertirse. Tener hijos te da la posibilidad de vos mismo volver a ser niño. Y de disfrutar un poco eso de hacer el ridículo de alguna forma, ¿no? Me pasa que voy caminando con los chicos por la calle o estoy en un shopping y de repente me veo a mí mismo haciendo caras contra un reflejo en una vidriera para que el nene se ría, y el otro día, no sé, una señora mirándome como que hace este loco, ¿no? Y te da como una... Sos inimputable. Cuando tenés un chico es como que haces lo que querés. Entonces hay que disfrutar esa parte como de que se diviertan los chicos y divertirse uno también con eso que está viviendo. Que es un caos muchas veces, pero es un lindo caos, como decimos. O sea, es un bolonquito lo que pasa. Tu casa está a vuelta, no tenés tiempo para nada, pero es muy gratificante por el otro lado. Entonces hay que disfrutar eso.
¿Dónde te pueden seguir?
En Instagram, básicamente. Es @unpapaconbarba.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes.
Esto fue el podcast de Publicitarias. Si querés saber más sobre lo que hacemos, búscanos en las redes sociales como publicitarias.org.